Cuando el amor en el corazón de los padres fluye hacia sus hijos, los jóvenes que habían quedado atrapados por el juego, la bebida, las apuestas y la vida desenfrenada pueden vencer sus deseos internos. El padre y la madre tienen el corazón para sus hijos. Las madres bellas tienen ese corazón y también lo tienen las que no lo son. Las madres que han recibido una educación formal tienen el corazón para amar a sus hijos. Y las madres que no la recibieron también tienen el mismo corazón. Las madres acaudaladas cuidan a sus hijos usando su dinero. Y las madres que no lo tienen cuidan y aman a sus hijos sin emplear dinero. Al sentir el amor y el sacrificio en los corazones de sus padres, los corazones de los hijos cambiarán. Cuando los hijos tienen presente cómo sus padres los reprenden y les gritan, comienzan a quejarse. En contraste, cuando reciben el amor en el corazón de sus padres, como desean sinceramente su bienestar, entonces comienzan a abrir poco a poco su corazón a su padre. Con los corazones de los hijos abiertos a sus padres, los corazones de sus padres e hijos fluyen entre sí. Entonces, los hijos pueden hablar a sus padres sobre todo lo que guarda su corazón y también escuchar el corazón de sus padres. Cuando sus corazones fluyen al unísono, de esta manera, los corazones de los padres y el de los hijos se convierten en uno solo. Una vez que hay un solo corazón, es fácil enderezar el curso de una vida equivocada. En contraste, si permanecen aislados, pues es muy difícil intentar arreglar su vida descarriada, ya sea que se trate de dejar el alcohol, las drogas, las apuestas o los videojuegos. Y aunque los hijos tengan la voluntad de dejarlos, el deseo por ellos surge de manera constante en el corazón. No obstante, aun cuando se encuentran en tal estado, si los hijos pueden conocer el amor y el corazón de sus padres, entonces este corazón comenzará a fluir hacia ellos. Cuando lo anterior sucede, es fácil lograr que sus corazones cambien. Mucho tiempo atrás, antes de fundar IYF, viajé a Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, donde conocí a un joven. Un día su madre, a quien yo conocía de antes, fue a verme y dijo, «Pastor, por favor ayude a mi hijo, Andy. Me preocupo mucho por él y lloro todos los días». La escuché y respondí, «Hermana, yo vivo en Corea y tu hijo vive en los Estados Unidos. ¿Cómo podría ayudarlo?». En verdad parecía no haber manera de que yo lo ayudara. No obstante, la madre acudió a hablar conmigo sobre su hijo en tres ocasiones. Finalmente dijo con la voz entrecortada, «Mi hijo consume drogas y en los últimos días lo he visto cargar una pistola. Sé que algo malo va a pasar, tengo mucho miedo, pero no hay nada que yo pueda hacer». Ella vivía sola con su hijo desde su divorcio. Había estudiado mucho con su esposo y había aprobado el examen de contador público certificado. Tenía mucho dinero y por esta razón podía hacer cualquier cosa por su único hijo, Andy. Le compraba la ropa más costosa, incluso si se trataba de comprar fruta, ella conseguía la mejor y más grande para él. Le compraba la mejor comida. Sin importar lo que fuera, ella solo compraba la mejor para él. Quería que todos dijeran que había criado muy bien a su hijo. Lo mandó a la mejor escuela para que estudiara ahí. Pero a los 14 años de edad, Andy comenzó a consumir drogas. Un día, ella vio una pistola en el bolsillo de su hijo y entró en pánico. «Andy, ¿por qué te comportas así? Tú eres todo para mí, por favor, deja de portarte de esa manera».
«¡Ay, mamá! No vivo así porque lo desee. Yo quiero vivir de la manera correcta, pero no puedo. ¿Sabes? Quisiera morir por ser como soy. Y es bastante terrible. No necesito además tus críticas. ¡Solamente déjame en paz!».
A partir de entonces se terminaron las conversaciones entre ellos. En realidad, Andy quería portarse bien con su madre porque sabía que ella lo había sacrificado todo por él. Quería hacerla feliz, pero cada vez que se encontraba con sus amigos, se drogaba y hacía cosas terribles. Ella lloraba y entonces fue cuando me pidió con toda sinceridad que yo me hiciera cargo de su hijo y lo ayudara. «Hermana, ¿está bien si llevo a Andy conmigo a Corea?», le pregunté.
«Ay, pastor, por supuesto, por favor, llévelo con usted».
Entonces me llevé a su hijo a Corea. Yo nunca había visto a un chico vivir, vestirse o actuar como él lo hacía. Jamás había observado ni escuchado todo lo que venía de él. Usaba unos pantalones rotos y holgados que apenas se sostenían en su cadera, por lo que le decía, «Andy, ¿se te están cayendo los pantalones?». Su cabello era como un arco iris y tenía un corte extraño. Él se comportaba y vestía de esa manera porque era lo que le parecía bien. Así que en lugar de reprenderlo, quise que él conociera algo mejor. De vez en cuando le hablaba del mundo del corazón y, sobre todo, compartía con él la Biblia. Un día, Andy cambió por completo. Al conocer el mundo del corazón, abrió el suyo y aceptó el de otros. Después de eso, vestía con pulcritud y corrección, y su cabello lucía un buen corte. Andy es muy guapo cuando sonríe. Yo consideraba que era una lástima que hubiera vivido tanto tiempo con el ceño fruncido. El padre de Andy se enteró de que su hijo estaba viviendo en Corea y fue a verlo un día. Era la primera vez que se encontraba con él en muchos años. Andy le contó a su padre su proceso de cambio. «Papá, ¿eres feliz?», preguntó Andy.
«Sí, muy feliz».
«Papá, si lees la Biblia, serás tan feliz como yo, y yo quiero que lo seas».
Al escuchar las palabras de su hijo, el padre comenzó a llorar y dijo, «Pastor, mi hijo ha cambiado en verdad, muchas gracias».
Hoy en día, Andy es profesor de inglés en la Escuela Preparatoria de Música Gracias en Daejeon. Él también tiene una nueva vida. No hay una sola persona que no cometa errores. Nadie hace todo perfecto, ¿cierto? Los jóvenes no tienen mucha experiencia, por lo que se sienten atraídos por cualquier cosa que les parece buena y caen con facilidad. Drogas, apuestas, videojuegos o alcohol. Es muy sencillo que queden atrapados por cualquiera de estos. Más adelante tratan de liberarse, pero no pueden hacerlo porque esas cosas ya han calado en sus corazones y han comenzado a gustarles. No obstante, si se percatan de la situación en la que se encuentra su corazón y este comienza a conectarse con otros, entonces pueden liberarse. Cuando un auto se queda sin gasolina, la manecilla del indicador señala hacia abajo. Al darte cuenta de ello, te diriges a la gasolinería para cargar combustible y entonces la manecilla sube de nuevo. Si al estar conduciendo notas que la manecilla señala algo hacia abajo y te preguntas por qué, y entonces rompes el vidrio y colocas a la fuerza la manecilla hacia arriba, yo les pregunto, ¿servirá de algo? La gasolina vertida en el tanque es lo que provoca que la manecilla suba. Que tú la fuerces a subir sin que haya gasolina, pues no solucionas nada. Lo mismo ocurre con el corazón de las personas. Cuando no hay amor en sus corazones, ni intercambio con otros, y por el contrario viven aisladas, intentan solucionar por sí mismos sus problemas. Pero un cambio auténtico no es el resultado de cambios externos. Debe producirse un cambio en nuestro núcleo, el corazón. Esa es la fuerza que transforma nuestras acciones. Cuando tu corazón fluye con otras personas y su paz y tranquilidad penetran en ti y permanecen ahí, entonces tu vida comienza a cambiar. En el campamento mundial, he tenido la oportunidad de ver de cerca muchos estudiantes que vivían sumidos en la oscuridad y en los problemas, y que pueden cambiar sus vidas. Y es posible porque un nuevo corazón reina en su interior, sin importar quiénes sean. Sus vidas se transforman cuando abren su corazón. Es por eso que puede decirse que no hay mayor tonto que quien mantiene su corazón cerrado.
Estoy en lo correcto, así que no quiero escucharte. No necesito escucharte, estás equivocado.
Quien piensa de esa manera tiene un grave problema. Los enfermos mentales nunca escuchan a otras personas. Quienes piensan siempre que están en lo correcto e imponen sus propias opiniones y necedades, van en camino de terminar en un hospital psiquiátrico. Debemos aprender a pensar profundamente. Debemos pensar en el tipo de personas que somos y abrir nuestro propio corazón para escuchar lo que las otras personas dicen. Debemos aprender a escuchar con atención. Cuando nuestros corazones fluyen unos hacia los otros, nuestras vidas se vuelven saludables y hermosas. Quiero decirles que cuando nos conectamos con otro corazón, comienza una nueva vida. Y lo digo porque si nosotros pidiéramos a alguien que no se conoce muy bien que se asignara una calificación, con seguridad, se otorgaría una calificación mucho más alta de la que le otorgaría a alguien más. En realidad, muchas personas han recibido de otras personas una calificación de 50, mientras que ellos mismos se han asignado calificaciones de más de 80. Esas personas, por lo general, chocan con quienes los rodean porque se creen dignos de un 80, mientras que los demás los tratan como alguien que vale 50 puntos. Seguramente ellos se preguntan, «Oye, ¿por qué me trata así?» y surgen los conflictos. Por otro lado, si una persona se da a sí mismo un 30 y otros la califican con 50, por lo general tendrán un corazón lleno de gratitud hacia los demás. Como la tratan como una 50, terminarán teniendo una buena relación con ellos. Lo anterior sucede también en un matrimonio, ¿eh? Mi esposo es maravilloso, sumamente afortunada soy de que un hombre como él se haya casado con una mujer como yo. Una mujer que sienta eso pensará, como mi esposo es mejor que yo en todos los sentidos, si le cuento mis problemas me ayudará a resolverlos cada vez que tenga una dificultad. Después le contará sus problemas a su esposo y comenzará a relajarse, porque ahora será su esposo quien se encargue del problema. Por otro lado, una mujer que piensa, soy mucho mejor que mi esposo, él es bueno para nada, es incapaz de confiar en su esposo cuando enfrenta alguna dificultad. Esa mujer terminará por hacerlo todo y después se quejará de su esposo. De esa manera podrá culparlo cuando las cosas salgan mal y podrá ocultar la débil imagen que tiene de sí misma. Si tu corazón es más humilde y sencillo de lo que en realidad son las cosas, lograrás comunicarte muy bien con la gente a tu alrededor, y eso te llevará a sentirte más feliz. De otra forma, si te consideras mejor de lo que eres, entonces será fácil quejarte de todo. Por ejemplo, si una persona que gana $60,000 anuales piensa como una persona que gana $30,000 anuales, será más prudente al momento de gastar el dinero. Estará muy contenta con cualquier ropa que compre y cualquier comida será deliciosa. Por otro lado, si una persona que gana $60,000 al año vive como una persona que gana $100,000 al año, entonces siempre se va a quejar sin importar lo que compre. Debido a que la persona se ha impuesto un estándar muy alto, sus bolsillos no pueden aguantarle el paso. Por lo tanto, aun cuando una persona no viva en un ambiente de abundancia, si impone a su corazón una buena disciplina, podrá ser feliz incluso siendo pobre. Para que aquello suceda, lo más importante es descubrir la verdadera esencia de uno mismo. Es triste, pero el 95% de las personas se califican más alto de lo que en realidad son. La mayoría de las personas piensan, «Soy extraordinario», «Soy inteligente», «Soy honesto». Quienes viven pensando así siempre quieren dar órdenes a otras personas, pero no tienen el corazón para escuchar a los demás. Cuando te casas, no pasa nada si tu esposo no es guapo o tu esposa no es bonita, y tampoco importa si no gana mucho dinero. Todo lo que necesitas es una persona con humildad. Cuando alguno de los dos, el novio o la novia, se sienten superiores a la otra persona, entonces él o ella buscarán siempre ser el maestro del otro. Siempre estarán insatisfechos y las personas a su alrededor terminarán por cansarse. Como es natural, ellos terminarán también por cansarse de las personas a su alrededor. Estas personas hacen que sus padres e hijos tengan una vida miserable. Para vivir una vida feliz, debes descubrirte a ti mismo, aunque no sea fácil. Para vivir una vida feliz, debes descubrirte a ti mismo, aunque no sea fácil. El hermano Andrew escribió una historia acerca de un simio. Andrew, un soldado holandés que fue enviado a la Indonesia, compró ahí un mono a las personas del lugar y decidió tenerlo de mascota en el campamento militar. Andrew vio morir a muchos de sus colegas en distintas batallas, y a medida que él mismo mataba soldados enemigos, su mente iba haciéndose más aguda y sensible, y lo atormentaban sus pensamientos. Después de una batalla, siempre iba a caminar al bosque con su mono para tranquilizarse. El simio seguía a Andrew a donde fuera, y los dos se llevaban muy bien. Sin embargo, Andrew se había dado cuenta de que su mascota había perdido el apetito y se le veía muy deprimido y no entendía por qué. Un día se llevó al mono al bosque para olvidarse del horror de una batalla. Recostado sobre el pasto, mientras observaba el cielo y acariciaba el lomo de su simio, el cual estaba recostado sobre su pecho, Sintió algo alrededor del cuello del animal. Se acercó para verlo mejor y se dio cuenta de que era un alambre. Cuando el simio era muy pequeño, alguien le había amarrado un alambre alrededor del cuello del animal y conforme éste había crecido, su cuello se había hecho mucho más grueso y ahora el alambre comenzaba a ahorcarlo. El alambre no era visible porque estaba escondido entre el pelo, pero ese día quiso la suerte que Andrew notara el alambre alrededor del cuello de su mascota. Andrew decidió cortar el alambre, así que consiguió unas pinzas y un cuchillo muy filoso. Cuando estaban en el bosque, le explicó al mono la situación.
«Mono, estás sufriendo porque tienes este alambre alrededor del cuello, así que te ayudaré a quitártelo».
El simio se quedó quieto, como si entendiera cada palabra que escuchaba. Con la pierna derecha, Andrew sujetó el cuerpo del simio y así pudo encontrar el nudo del alambre alrededor del cuello. Usando su cuchillo, Andrew retiró la piel que cubría el nudo de alambre. El mono sangraba, pero toleraba la operación. Después de extraer el nudo, cortó un extremo del alambre y sujetó el otro extremo con los alicates. Luego extrajo el alambre por el otro lado y el mono quedó liberado por completo. Sangró mucho, pero conforme la herida sanaba, el mono fue recobrando poco a poco su carácter alegre. A pesar de que un trozo de alambre no es nada para un ser humano, un mono nunca podrá deshacerse por sí solo un nudo de alambre. Una persona podrá fácilmente cortar el nudo y retirar el alambre, pero para un simio esto es imposible. Así como el mono era incapaz de liberarse del alambre que tenía alrededor del cuello, una persona puede ser inteligente y bien educada, pero siempre habrá problemas que no pueda resolver sola. En ese momento, si hay alguien que pueda ayudarla con sus problemas, esa persona podrá liberarse fácilmente de ellos, así como Andrew liberó al mono y lo ayudó a dejar de sufrir. La Fraternidad Internacional de Jóvenes entrena a los estudiantes universitarios que hayan participado en el World Camp para convertirse en líderes del mundo. No podemos saberlo ahora, pero entre los estudiantes podría estar un futuro secretario general de las Naciones Unidas, o quizá un ministro, o incluso el presidente de un país. Cuando estudiamos historia, aprendemos acerca de las historias de las guerras. Quienes pelean en las guerras son los soldados, pero ellos no tienen el poder de decidir a quién declarar la guerra, porque esa decisión la toman unos cuantos políticos. El presidente, el rey u otros líderes deciden a quién se le declara la guerra. Pero ellos no pelean las batallas. Entre las crónicas de los reyes de Israel, por ejemplo, encontramos a reyes que con frecuencia comenzaban una guerra por sus personalidades agresivas. Por culpa de ellos, muchos soldados derramaron su sangre. También podemos ver escenas tristes de gente inocente siendo asesinada y muchos niños quedan huérfanos en el transcurso de una guerra. Cuando los jóvenes que se gradúen de IYF se conviertan en políticos y presidentes, ellos no provocarán guerras por sus personalidades agresivas. Hemos preparado programas para suavizar los corazones de los estudiantes. Para ablandar el corazón se necesita seguridad y para alcanzar seguridad en el corazón, la vida espiritual y la música son extremadamente efectivas. Por eso siempre invitamos a los mejores músicos del mundo para que nuestros estudiantes escuchen la mejor música del mundo. Además, hemos fundado el Coro Gracias. En él, los jóvenes no solamente cantan, sino que expresan las emociones de su corazón a través de la música. En el coro canta un joven llamado Douglas que viene de Ghana, en África. Douglas tiene una hermosa voz de bajo. Es un poco áspera, pero suave al mismo tiempo. Su voz representa perfectamente el sonido único de África. El timbre de su voz es por sí solo muy bueno, pero el verdadero valor de su voz se aprecia mejor al armonizar con las otras voces del coro. Cuando Douglas interpreta una canción con su tono grave, cubre casi todos los rangos de voz y los errores que otros cometen, su voz suaviza la música entera. Siempre notamos si Douglas no está en el coro. Por desgracia, la mano derecha de Douglas está siempre encogida por completo en un puño. Cuando le pregunté que por qué su mano estaba así, me contó que se debía a que siendo niño había sufrido quemaduras. Si hubiera podido estirar los dedos de la mano cuando se quemó, entonces habría podido mover todos los dedos. Sin embargo, como su mano no recibió atención médica inmediata, después de la quemadura, sus dedos se encogieron y terminaron por fusionarse unos con otros y ha vivido así 23 años. Después de sostener entre mis manos la mano de Douglas y observarla con atención,
Noté que tenía todos los dedos, así que lo llevé al hospital de la Universidad de Hanyang. Allí comentamos juntos su caso con un cirujano plástico y discutimos la posibilidad de efectuar una operación. El doctor me dijo, intentémoslo. Así que accedimos. Me alegré mucho al pensar que Douglas podría estirar los dedos y tener una mano normal. Visitamos varias veces el hospital y en una de esas ocasiones solicitamos la opinión del ortopedista. Cuando él vio la mano de Douglas, nos dijo que la operación no iba a funcionar.
Sí, sí, podemos separar los dedos encimados, pero aunque podamos lograrlo con éxito, considerando que han pasado 23 años doblados, Douglas no podrá nunca estirarlos por completo. La terapia de rehabilitación no le servirá de nada.